ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Hola amigos, qué gusto saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico por Radio Católica Mundial, Más que Noticias. Tenemos la misión de ver el acontecer mundial, lo que pasa en el día a día, con la verdad eterna, porque esa fue la misión que recibió nuestra fundadora, la Madre Angélica. La palabra eterna, el Evangelio eterno. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre, ilumina todas las realidades humanas. No se encarnó un ángel o un ser que estaba aprendiendo las cosas, se encarnó la misma sabiduría de Dios y se expresó en plenitud, en la plenitud de los tiempos, que es tal porque el que es la plenitud misma de Dios se ha hecho hombre y nos ha hablado como hombre entre nosotros, nos ha enseñado el Maestro. Tenemos una doctrina que aprender y sondear en su infinita sabiduría para poder entender bien nuestro camino por este mundo y así poder cooperar con Él, porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres por el que puedan ser salvos. Jesucristo nuestro Señor. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Pedirle al Señor que nos dé su Espíritu Santo para poder compartirle estas noticias, para poder hacer los comentarios justos y decirles algunas cosas quizá de sentido común. No hay nada nuevo bajo el sol, pues así como hay aciertos, también hay errores. A veces alguien dice, no se puede criticar a los padres, a los obispos, pero a veces encontramos que en la historia han habido obispos, pastores de la iglesia, monjes como Lutero, como Pelagio y otros tantos, que podríamos hablar de una centena de personas que han cometido fallos y se les ha declarado pues, fuera de la iglesia. Entonces, y han habido también campeones que les han dicho la verdad y los han aclarado y han ayudado a que salga la luz por el bien de las almas, por la salvación de las almas y la fidelidad a lo que el Señor ha mostrado, y cosas buenas que han habido en la historia que se vuelven a reeditar. La vida cristiana vuelve a tener fuerza en algunos sitios, en otros lados hay como una especie de retroceso, pero queremos contarle algo interesante de lo que ha ocurrido en la diócesis de Columbus, en Ohio, que ha establecido oficialmente la Ordo Viduaorum, de una orden de viudas que se convierte en pionera en los Estados Unidos y ha decretado esta forma de vida consagrada para mujeres viudas. Qué interesante esto, porque sabemos que el Señor sigue llamando, sigue renovando a la iglesia, sigue siendo una opción la fidelidad, la obediencia, la pobreza, el celibato, la castidad, por supuesto, para todos. Y entonces creo que tenemos que gozarnos y estar al tanto de lo que ocurre y cómo el Espíritu Santo va conduciendo a la iglesia en lugares a veces que menos uno espera. Aparece una luz y aparece un anhelo de querer vivir en santidad de vida.
Estamos hablando de una práctica que es también ancestral en la iglesia, en la que algunas viudas decidían, tras perder a su marido, emprender una vida especialmente consagrada a Dios. Eso es lo que está restaurando el obispo Errol Fernández en la diócesis de Columbus, en Ohio. Por otro lado, amigos, el americanismo. ¿Qué es eso? El Papa León XIII planteó una mentalidad que él le preocupaba, que veía que de alguna manera era parte del alma, la constitución, la sociedad estadounidense, básicamente la idea de que todo se podía discutir, porque no había nada que no pudiera ser, en nombre de la libertad de expresión, criticado, cuestionado, discutido. Y eso a él le preocupaba, que los católicos estadounidenses abrazaran ese tipo de mentalidad en el fondo relativista. También eso va de la mano con decir, bueno, discutimos de todo, porque los seres humanos somos los que tenemos que encontrar las soluciones para todos y así construir la mejor sociedad posible por consenso, ¿no? Un consenso democrático como si fuera la fuente de la verdad, que va cambiando según cambien los consensos. Interesante una nota de Stefano Fontana sobre el americanismo y lo que se puede esperar también en este nuevo mandato del presidente Trump, que él piensa tal vez esta idea que relativiza todo y todo lo somete a discusión podría debilitarse en Estados Unidos, pero trasladarse a Europa, a las naciones del occidente europeo, y también él ve que hay signos de esta mentalidad relativista lamentablemente en la Santa Sede últimamente. Un interesante comentario que nos ayudará a todos a entender un viejo error que reaparece con nuevos vestidos.
Amigos, y tengan cuidado, pues a veces uno escucha una cosa y le pregunta, ¿y dónde lo leíste eso? Eso lo vi en una revista. Y ahora dice la gente, ¿y eso dónde lo has escuchado? Esto del tema de la salud, el tema de X, Y problema, lo vi en YouTube. Y entonces ponemos como argumento eso y caramba, ahora se pueden hacer tantas cosas, se pueden hacer tantos dibujos animados, y que finalmente terminan siendo una farsa, una mentira, una estafa, un cuento, que pueden dañar nuestra salud y el bienestar de nuestra sana convivencia. Tenemos que poner sobre la mesa una nota que La Brújula Cotidiana pone sobre un video engañoso que es muy visto en YouTube, que tiene pues cerca de 1.43 millones de suscriptores, o sea que tiene una barbaridad de personas que visualizan y que nos están hablando de que existe una intersexualidad como una variante natural de la sexualidad. Vamos a poner sobre el tapete esto que sin duda pues deja para muchos con esa gran duda, y a lo mejor es cierto. Pues no, amigos, vamos a compartirles esta mirada crítica a estos dibujos animados muertos.
Y sí, ese es un sitio web en italiano que difunde ese tipo de contenidos distorsionantes. Pero si la iglesia habla ambiguamente sobre estos temas o se comporta ambiguamente sobre esos temas, porque está bien tener la norma, pero si en la práctica no se aplica, esa norma acaba siendo despreciada. La ley que no se aplica cae en desprecio, decían los pensadores de la política griega hace siglos, hace milenios. Bueno, esto lamentablemente se reproduce en nuestros días también a nivel de la iglesia, porque el defensor del pueblo en España presenta que el 84,19% de las víctimas de abusos en la iglesia en ese país fueron varones, o sea, fueron abusados por varones. En otras palabras, a pesar de lo que Monseñor Scicluna, esta persona encargada de este tema en la Santa Sede para velar, en fin, por el fin de los abusos de este tipo por parte del clero, él ni siquiera admitió que esa pregunta fuera tratada en la cumbre de los abusos. Sí, el carácter predominantemente homosexual de los abusos que se dan del clero hacia jóvenes, hacia menores de edad en la iglesia, y también en muchos casos incluso simplemente a personas relativamente jóvenes, adultos, dependientes de estos malos cleros. O sea que lo que hay que justamente reconocer y ver en la cara es ese carácter y aplicar la normativa que el Santo Padre recuerda con relativa frecuencia, de que no se puede admitir al sacerdocio, al seminario, a personas con una marcada o fuertemente arraigada tendencia homosexual. Porque cuando el Papa Benedicto XVI ofreció un artículo al respecto, él justamente ponía ahí la fuente que teníamos nosotros, que si queremos la solución tenemos que ir a la fuente del problema, y en el caso de la Iglesia Católica se ha debido a la admisión a personas con tendencia homosexual profundamente arraigada en el sacerdocio.
Y tenemos también que compartirles un dato que recogemos de esta prensa infocatólica sobre una realidad muy, muy lamentable, dolorosa, que es increyendo, porque estamos hablando que en el año 2022 34.561 católicos abandonaron la Iglesia Católica, pero el año pasado han sido 67.497 católicos que se fueron de la Iglesia Católica, en concreto en una nación, en Suiza. Entonces vamos a compartirle esto que parece que se convierte en una ola que no hay quien la detenga.
Este cristianismo aguado, amigo, solamente sirve para espantar a la poca gente que queda. Ya ni siquiera quieren seguir identificándose. Les parece un poco como humillante decir soy parte de esto que pasa por ser una iglesia acomodada al mundo. Por otro lado, amigos, la familia Dosalt en Francia ha donado 1 millón de euros para reconstruir la iglesia de la Inmaculada en Saint-Omer, que fue pasto de un incendio de origen criminal. Y finalmente también Lupe Batallán, una influencer provida, nos presenta el daño que causa la pornografía, sobre todo en su forma en línea que la hace omnipresente. A la distancia de un clic en prácticamente cualquier parte del mundo, esta pornografía goza de impunidad y la gente cree que no es dañina a pesar de todo el mal que hace a las personas y a las familias. Con eso y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Y se está restaurando una instancia de vida particularmente, especialmente dedicada a Dios, para mujeres viudas casadas sacramentalmente en iglesia que pierden a su marido. Las mujeres son predominantemente las que sobreviven a la muerte del cónyuge. Esto es una ley natural, podríamos decir. Bueno, en la iglesia desde ese tiempo ha habido la práctica de que estas personas deberían dedicarse especialmente a una vida de oración y de caridad, porque están en un momento en el que tienen una cierta libertad, en un tiempo en el que el Señor aún las quiere en este mundo. Y si nos quiere aún el Señor a todos en este mundo, es para evangelizar. Evangelizarnos a nosotros mismos con el fin de poder evangelizar a los demás. ¡Qué hermosa misión! Es así de sencillo, es así de transformador el mensaje, la invitación que el Señor nos da a una vida nueva que lleva a la misión, que lleva a poder anunciar creíblemente el Evangelio. La diócesis de Columbus, Ohio, ha establecido oficialmente la Ordo Viudarum, Orden de Viudas, convirtiéndose en la pionera en Estados Unidos al decretar esta forma de vida consagrada para viudas. O sea, para las viudas que libremente quieran entrar a esta vida, pueden hacerlo. Está decretado que ya puede existir esta forma de vida para los que libremente la quieran abrazar. El decreto fue emitido el 16 de octubre por el obispo Earl Fernández, con S, o sea, de ascendencia portuguesa, y la orden está dirigida a viudas mayores de 60 años que estuvieron casadas sacramentalmente. Tomamos esta nota de Info Católica.
Las 6 mujeres que se preparan para esta nueva vocación comenzarán una formación de al menos 2 años asistiendo a reuniones mensuales con charlas impartidas por sacerdotes y religiosos. El proceso incluye dirección espiritual, estudio del catecismo y reflexión sobre la viudedad en la Biblia y en la historia de la Iglesia. La existencia del orden de viudas no está muy extendido por el mundo, pero está presente en Polonia, en Italia. El Ordo Viduarum, Orden de Viudas, es un estado de vida reconocido oficialmente dentro de la Iglesia, donde las mujeres viudas que han elegido no volverse a casar, pues consagran su vida a Dios al servicio de la comunidad. Esta forma de vida tiene raíces en la tradición de la Iglesia primitiva, donde las viudas desempeñaban un papel especial en la oración y en el servicio.
aquí las características principales de este estado de vida. Primero, consagración oficial. Las mujeres que pertenecen al Ordo Viduarum, pasan por una ceremonia de consagración presidida por un obispo, en la que se comprometen a vivir según los consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia en el estado de vida laical.
Segundo, vinculación a la diócesis. Las viudas consagradas no forman una comunidad religiosa ni toman votos monásticos. En cambio, viven en el mundo, en sus propios hogares, y se vinculan a la diócesis y a su obispo, a quien ofrecen su servicio y oración.
Tercer aspecto, compromiso espiritual. Las viudas consagradas se dedican a una vida de oración intensa, especialmente en favor de la Iglesia y el mundo, y participan activamente en las obras pastorales de su diócesis según sus habilidades y posibilidades.
Cuarto, raíces históricas. El Ordo Viduarum tiene un origen antiguo en la Iglesia, remontándose a los primeros siglos del cristianismo. En las comunidades primitivas, las viudas desempeñaban roles importantes en el servicio a los pobres y la oración comunitaria. Con el tiempo, esta forma de vida cayó en desuso, pero fue restaurada después del Concilio Vaticano II.
Quinto punto, vida en el mundo. Aunque llevan una vida consagrada, las viudas consagradas permanecen insertas en la sociedad, llevando a cabo sus deberes familiares, laborales o sociales de acuerdo con su estado de vida. Requisitos para ser parte del Ordo Viduarum. Primero, ser una mujer viuda que no tiene intención de contraer nuevo matrimonio. Segundo, tener una madurez espiritual y psicológica adecuada para llevar este estado de vida. Y tercero, recibir el discernimiento y la aprobación del obispo diocesano. El Ordo Viduarum es un camino espiritual que permite a las mujeres viudas vivir plenamente su vocación de entrega a Dios y a los demás, siendo un testimonio visible de fe, esperanza y caridad dentro del mundo. ¿Cuánto pueden hacer estas damas a las que el Señor llama a esta especial consagración a Él, de modo que ese amor, esa entrega, las convierta en instrumentos de su gracia para sus familias, por supuesto, pero también para la sociedad en general, que viendo la sabiduría, la gracia, la oración, la santidad creciente en la vida de estas personas, podrá encontrarse con el Señor Jesucristo? Porque, como decía, si estamos aún en este mundo, no es tanto para ganarnos la vida, para trabajar, para hacer actividades interesantes, para viajar, todo eso está muy bien, tiene su lugar. Pero si estamos en este mundo, es para evangelizar. Ante todo, para evangelizarnos a nosotros mismos. Y en la medida que estamos haciendo eso seriamente, podremos también evangelizar a los demás. Es una misión que se vive de manera particular según el estado de vida de las viudas que se consagran a Dios, como dice el Señor Jesucristo, por el reino de los cielos.
Hey, qué linda noticia, amigos, porque cuánta gente que ya puede ser incluso viuda o ser ya abuela o abuelo y estar viviendo en una etapa en donde dice ya estoy yendo al cierre de mi combate y ya no hay nada más que hacer. Por supuesto que tienen muchísimo que hacer todas aquellas personas mayores que de repente nos están escuchando, que se les necesita en la Iglesia. Hay una película hermosísima que se llama Libres, en donde se ve el caso de gente que no entra, obviamente, a esto porque es una nota, parece nueva, pero sí han entrado a conventos, a monasterios, y hacen su vida ya pasada la base 7 y algunos bordeando la 8, que se consagran como monjes, como monjas, y esta película cuenta la historia de esas personas mayores que ya con nietos y pues tocando la puerta al final se entregan al Señor y viven una vida realizante. Y creo que eso es lo que Dios nos llama en cada edad, que tengamos una vida plena, porque Él nos ha venido a tener vida en abundancia. Ojalá que este ejemplo que se está haciendo en Ohio fue aprender en diferentes lugares donde estos mayores nos dan el ejemplo de fe, de entrega, de servicio y de hacer lo más hermoso, que es unirse al Señor cada día. Él es el que nos da la vida y es el Dios de nuestra juventud.
Así es, amigos. Y ahora vamos a ver una nota que nos habla de un término que tal vez la mayoría de nuestros oyentes no conozcan: americanismo, la herejía del americanismo, identificada por el Papa León XIII, que veía que había una mentalidad en los Estados Unidos, justo por su sistema de gobierno muy revolucionario en esa época, donde había plena libertad de expresión. Hoy en día pensamos que eso es una maravilla en todos los sentidos, pero él veía que eso conllevaba, tenía en su fuente una mentalidad relativista. No había ninguna verdad que reconocer socialmente, todo podía ser discutido, porque al fin de cuentas la sociedad es cuestión de lo que hacemos nosotros y nosotros llegamos a consensos y de esa manera vamos construyendo una sociedad en la que el hombre es el gran protagonista y no hay ninguna verdad eterna que debería ser reconocida por todos. Bueno, claro, Estados Unidos se salvó de ese relativismo rampante inicialmente porque había un consenso generalmente dentro de esta sociedad en la que todo se decía por consenso sobre Dios, sobre, en fin, incluso sobre la fe cristiana generalmente. Pero en la medida que esas tradiciones, esos valores se han ido debilitando, pues este río relativista ha empezado a inundar prácticamente todos los campos, dejando mucha destrucción a su paso. Interesante nota para entonces entender el análisis de Stefano Fontana, que es una persona muy formada en doctrina social de la Iglesia y por lo tanto puede traer este tipo de ideas al análisis de la sociedad actual, específicamente la coyuntura en Estados Unidos, lo que se puede esperar en la entrante presidencia del señor Trump. Título: con Trump, el americanismo puede debilitarse en Estados Unidos. Esta idea de que todo se discute y no hay nada, en fin, que no se puede discutir, lo que lleva finalmente a un tipo de nihilismo y relativismo, se podría debilitar y trasladarse a Europa, dice Stefano Fontana. ¿Qué queda de la condena que la Iglesia con León XIII hizo al americanismo, entendido como doctrina de la primacía de la eficiencia sobre la vida contemplativa? O sea, no hay unas verdades que deberían preceder a todo lo que hacemos, sino que nosotros haciendo las cosas vamos creando la verdad. En ciertas maneras es una parte del americanismo. La victoria de Trump podría conducir a una revisión liberal del americanismo que se arraigará cada vez más en Europa y, opina Stefano Fontana, lamentablemente por lo que vemos en el contexto de la sinodalidad, en el Vaticano.
El 22 de enero de 1899, León XIII publicó su encíclica Testem Benevolentiae, condenando el americanismo. Sería interesante evaluar la relevancia de lo enseñado por la Iglesia en su momento con la situación que se presentó tras la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. ¿El nuevo marco político seguirá dentro del ámbito del americanismo o se separará de él? El término americanismo indica eficiencia, pragmatismo, la celebración de la vida activa frente a la vida contemplativa, la exaltación de las virtudes activas como las naturales, frente a las pasivas como las sobrenaturales, todas consecuencias estas del protestantismo. Se podría decir que cierto americanismo nació no en América, sino en Europa, si son ciertas las observaciones de Max Weber en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, o para ser más prudentes, que el americanismo es una derivación de las culturas europeas. Una cosa es cierta: el americanismo, a pesar de ser de origen americano, no está cerrado dentro de las fronteras de los Estados Unidos, ni se puede pensar que abarque a toda la sociedad norteamericana. Hay americanismo fuera de Estados Unidos y hay realidades no condicionadas por el americanismo dentro de Estados Unidos.
Es lo que decía también el juez Bork en su libro muy interesante, Arrastrándose hacia Gomorra. Él hablaba justamente de la sociedad estadounidense en los años 90. Cómo él plantea justamente eso, ¿no? O sea, la sociedad estadounidense, estas ideas de libertad de expresión y demás, pudieron ser muy constructivas inicialmente en los Estados Unidos porque había una serie de principios, valores que no se cuestionaban, que servían de cauce para esa libertad. Pero habiéndose estos cauces debilitado con la historia, por su propia lógica, justamente este tipo de ideología de libertad de expresión genera un tipo de cuestionamiento sobre todo, finalmente, en general. Eso había llevado a que Estados Unidos se encontrara en un momento en que los conservadores eran un tipo de camaleón que iban mutando. O sea, hace 50 años un conservador podría haber parecido, pues, digamos, o más bien un liberal de hace 50 años podría ser el conservador de hoy día. O un liberal de hace 10 años, el conservador de hoy día, porque justamente van mutando las ideas y las mentalidades, de manera que, decía Bork, la única manera de poder contener este alud, este deslizamiento de tierra hacia el mar de la nada, es a partir de personas religiosamente convencidas. A eso creo que se refiere Stefano Fontana cuando dice que hay ambientes en los Estados Unidos importantes que no se manejan según una ideología en la que todo se discute porque hay verdades cristianas que se admiten sin cuestionarlas. El americanismo no es solo una doctrina política y no concierne solo aspectos sociales, escribe Fontana. Supone una revolución teológica y por tanto tiene consecuencias también para la propia iglesia, implicando la ruptura de la relación entre naturaleza y gracia. Recordamos con el autor Carlos Eyre en su libro Volaron, que cuando se plantea la reforma protestante, no niegan los protestantes de que en la iglesia católica suceden cosas extraordinarias, inexplicables, por ejemplo, milagros, levitaciones, cosas de este tipo. Entonces lo que acaban diciendo es que no, eso ya acabó con la predicación del evangelio, no es necesario ya, y si sigue sucediendo, no es de origen divino, sino de origen diabólico. En la iglesia católica siempre se estudiaba cada uno de estos casos pensando que podía ser de origen divino o diabólico para esclarecer las circunstancias y las consecuencias que pudieran llevar a un fallo positivo o negativo al respecto. Pero en el mundo protestante se negó completamente el accionar divino en el mundo y todo se entregó a las leyes naturales simplemente. Esa mentalidad es una mentalidad afín al americanismo, como se plantea acá, donde lo que el hombre hace es lo más importante porque Dios no va a intervenir de una manera extraordinaria en la vida de las personas. Por lo tanto, las virtudes, como decíamos, es difícil comprender, escribió León XIII, cómo los hombres cristianos pueden anteponer las virtudes naturales, o sea, las que uno mismo desarrolla con su trabajo, a las sobrenaturales, la fe, esperanza y caridad, y atribuir a las primeras mayor eficacia y fecundidad. Pero, por tanto, la naturaleza ayudada por la gracia se volverá más débil que si se la dejara sola a su propia fuerza. Es lo que dice Santo Tomás. La naturaleza está herida, no está destruida por el pecado, pero la gracia sana esa naturaleza y le permite llegar a su plenitud, que justamente es en su apertura a la gracia y cooperación con la gracia. Pero si yo empiezo a minimizar la acción de Dios en la vida de las personas, entonces dejo el mundo a sus leyes naturales y eso hace que las mismas virtudes naturales gradualmente se vayan debilitando.
Y Eddie, permíteme aquí hacer simplemente un énfasis a esa mirada de Martín Lutero y su propuesta de decir que el hombre queda totalmente dañado, es el hombre que está herido tan terriblemente que es incapaz de la santidad y que lo único que hace es tener fe y con esa fe Dios le otorga la salvación. Y la otra mirada de los pelagianos que dicen, pues no, el pecado no ha afectado en nada, simplemente se trata de hacer todo lo posible porque el hombre con su sola fuerza va a poder seguir adelante y alcanzar la salvación. Esos dos extremos son fatales, son dos mentiras y lamentablemente se nos puede meter dentro de nuestra propia vida interior. Tenemos que buscar la enseñanza de la luz que nos da la fe. Dice aquí la nota, difícil de entender, dice León XIII, porque no existen virtudes pasivas, ni tampoco las llamadas activas autodeterminaciones del sujeto. El Papa León ejemplifica que las virtudes que siguen a la adopción por parte de los religiosos de los consejos evangélicos, así como los preceptos, no son tales. Los sacerdotes tampoco deben dedicarse a actividades prácticas de carácter sociológico, sino que deben cumplir su tarea con la sabia predicación del Evangelio, con la gravedad y esplendor de las sagradas ceremonias, y sobre todo encarnando en sí mismo las enseñanzas que el apóstol dio a Tito y Timoteo. En otras palabras, el americanismo también estaría en el origen de los sacerdotes callejeros, de los sacerdotes obreros, trabajadores, de los sacerdotes sociales que a menudo anteponen las virtudes activas de la solidaridad social a las virtudes contemplativas moldeadas por la gracia.
Qué interesante este movimiento de los curas trabajadores que acabó siendo lamentablemente una ocasión para que muchos se convirtieran en marxistas y dejaran la vida sacerdotal eventualmente, si bien en el transcurso hicieron también un cierto daño de confusión, considerando que la eficacia del sacerdocio estaba en que se homologara o se identificara con las clases a las que servía, las clases trabajadoras. Esto finalmente lo condenó finalmente el Papa Juan XXIII. El Papa Pío XII estaba justamente en la encrucijada pensando, discerniendo. Creo que justamente el Monseñor Montini, que fuera Pablo VI, le convenció de que mira, había experimentos interesantes. Entonces, como que no lo condenó rajantemente. El que entró y lo condenó fue Juan XXIII. Pero Pablo VI, cuando es Papa, justamente, él lo restaura este experimento en el año 1965, considerando que todavía había, en fin, aspectos que explorar en este experimento, que finalmente ha sido un factor más en la descristianización de Europa, lamentablemente. Augusto del Noche había distinguido entre Occidente y Europa precisamente sobre esta base, creyendo que mientras esta última concibe la cultura una cultura contemplativa, la americana concibe un tipo de cultura eficiente y pragmática. El americanismo sería, por tanto, una producción autóctona, o sea, de origen americana, y no una derivación de virus intelectuales y morales precedentes del viejo continente, decía este filósofo italiano. Esta tesis es de considerable interés, pero no del todo convincente, porque Europa no es una, sino dos: la auténtica, que tiene en mente del Noche, y la falsa, nacida de la era moderna, a partir de una revolución en el pensamiento filosófico y político. El americanismo tiene vínculos importantes con este último. Volvamos a este precedente de la cultura protestante, sobre todo la calvinista, que rechazó esta intervención de Dios en la vida cotidiana de las personas, y que al plantear la doble predestinación, que Dios creaba algunos para el infierno y otros para el cielo, y no había manera de variar el destino, ante la ansiedad que esto generaba en la sociedad, finalmente Calvino explicó que Dios bendecía en este mundo a los que estaban destinados al cielo, mientras que los demás acababan mal también en este mundo. Eso hizo, según explica Max Weber, citado acá por Fontana, de que hubiera una cultura de trabajo bastante religiosamente motivada, lo que se llama la ética de trabajo, de la ética protestante del trabajo, porque de que te fuera bien en este mundo, no solamente estaba tu bienestar temporal en juego, sino también que era una señal de que tu bienestar eterno seguramente era positivo. Todo esto también llevó a que las personas se volcaran a un tipo de cultura mucho más productiva y trabajadora, lo cual tiene su valor, pero eso lamentablemente acabó secularizando más la sociedad. Como dice muy bien Carlos Eyre, la secularización intensiva de Europa comenzó con este planteamiento antisobrenatural, anticatólico, de los fundadores de la Reforma Protestante. Con este interesante artículo continuaremos después de esta pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda, en www.ewtn.com.
Te invitamos a que visites la página web de Aciprensa, www.aciprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.aciprensa.com.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
Entonces, en el americanismo, como lo identifica y describe el Papa León XIII, encontramos una mentalidad en la que el hombre, con sus capacidades de hacer, de debatir, de consensuar, de discutir, de todo, puede encontrar las mejores soluciones para la sociedad y llevar la sociedad a un progreso indefinido. Mientras que las virtudes contemplativas que uno recibe, la fe, la esperanza y la caridad, si bien la caridad por supuesto es una gran virtud que transforma nuestra vida y nuestro accionar también, pero la fe, pensemos la esperanza sobre todo, bueno, este tipo de virtudes empiezan a tener menos espacio, son una cosa ya pues intimista de cada quien en su pequeño espacio religioso, pero en el mundo en general, como también estamos en principio cuestionando que pueda haber una verdad religiosa reconocida por el gobierno, el primer estado en la historia de la humanidad que se declaró religiosamente neutro fue los Estados Unidos. Eso significa la libertad de religión, la cláusula de no establecer una religión, llevó también a que la dimensión religiosa fuera vista como algo personal, íntimo, eventualmente bastante sentimental, subjetivo, y esto, claro, va dejando la sociedad, en fin, entregando la sociedad a fuerzas del trabajo y la transformación humana. Y esto todo supone la posibilidad de poder discutir de todo para lograr las mejores soluciones y que no haya verdades que tenemos que recibir y contemplar, recibidas de Dios, como el referente principal de la sociedad. Esto al menos se va debilitando dentro de esta mentalidad pragmática, productiva del americanismo. Ahora bien, ¿puede la victoria electoral de Trump sugerir una revisión del americanismo? Se pregunta Fontana. ¿Se puede prever que el americanismo liberal se desacelerará y se desarrollará una lucha interna? Que sin embargo no significará una salida del americanismo al que también parece referirse Trump. Claro, él habla de hacer América grande nuevamente. ¿Eso a qué se refiere? Si tú ves que cuando habla de eso, de grande, también habla de la importancia de la religión. O sea que no pierde de vista esa dimensión espiritual, que es algo que uno lo ve al señor Trump cuando está en un momento así donde hay una ocasión de oración, lo ve a uno muy recogido, muy contemplativo. Bueno, eso no es característico de una mentalidad pragmatista, por supuesto. Habrá que ver hasta qué punto sus políticas concretas se basarán únicamente en criterios de eficiencia. Pensemos en la salud pública, en la inmigración, incluso el posicionamiento frente a las guerras en curso, o en qué medida estarán cargadas también de cargas culturales y valores morales, logrando abrir una cierta visión del panorama general del americanismo. O sea, si hablo de la moral y la importancia de la moral, eso por supuesto relativiza aquello de lo que puede ser discutido, sino que más bien se recibe, se acepta que hay una dimensión moral en la vida que debe ser conocida y aplicada, no creada, inventada por consenso.
En realidad, el americanismo liberal de Clinton, Obama y Biden, pretendiendo celebrar las virtudes activas, impuso una pasividad muy rígida a los ciudadanos estadounidenses en comparación con las visiones ideológicas del neoglobalismo imperante. Ya sería positivo que el gobierno de Trump creara algunas grietas y desmantelara algunas piezas en las que pudieran encajar las fuerzas sanas de la sociedad estadounidense. En Estados Unidos hay fuerzas sociales libres del americanismo. El no al aborto estatal decretado por los ciudadanos de Nebraska lo demuestra. Incluso en la Iglesia Católica hay fuerzas vivas que hasta ahora han escapado al americanismo, incluido algunos obispos como Cordiglione, Salvatore Cordiglione y el obispo de Strickland. El americanismo es en última instancia una ideología que Estados Unidos se siente obligado a universalizar como una nueva religión, pero una buena dosis de realismo podría reducir su pomposidad.
Pero la verdadera novedad de la era Trump podría ser otra cosa. Mientras Estados Unidos revisa la ideología americanista sin abandonarla por completo, el americanismo continúa en Europa y en el Vaticano. En Europa podría continuar bajo la forma de un nuevo europeísmo en el sentido de las grandes opciones solicitadas por el ex primer ministro italiano Draghi. En el Vaticano, prosiguiendo el camino ya ampliamente reconocido de una fe católica propuesta como práctica de integración social, en el privilegio de las virtudes consideradas activas en detrimento de las pasivas, o sea, donde las virtudes humanas, como se quieran plantear, fruto del encuentro, el consenso, el debate, donde todo se puede discutir, piensen ustedes, proceso sinodal, y de esa manera coincidir en metas, propósitos a lograr, se convierten en la principal parte del discurso católico hacia el mundo, en lugar de la llamada a la conversión, que es finalmente nuestra relación con Dios, que se establece y crece en términos de fe, esperanza y caridad.
Amigos, ahora veamos un video engañoso, muy visto en el YouTube. También habla de la intersexualidad como variante natural de la sexualidad. Cartoon y Morty es un canal de YouTube muy popular, 1,43 millones de suscriptores. En un video titulado ¿Qué son hombres y mujeres?, entre comillas ambos títulos, que registró más de 220 mil visualizaciones en solo 2 días, Cartoon y Morty repite: aunque con eficacia a través de algunos dibujos, los habituales estereotipos sobre la sexualidad y la identidad personal, pero entre los muchos errores políticamente correctos que contiene el video, queremos subrayar uno para los autores de este video. La sexualidad biológica también es fluida, es decir, el control deslizante de la sexualidad puede pasar de fuertemente masculina a fuertemente femenina, pasando por una serie de zonas intermedias, la más intermedia de las cuales es la intersexualidad. Ahí en la misma nota hay la foto de este símbolo. Es decir, para los autores, personas existen que tienen atributos físicos de un sexo y cromosomas del sexo opuesto.
El Instituto Superior de Salud también habla de intersexualidad, definiéndola como una serie de variaciones en las características del sexo, es decir, calificándola positivamente porque es expresión de variaciones simples. Pero, ¿qué es la intersexualidad? Las personas afectadas por este defecto tienen las características sexuales primarias, las gónadas y los gónodos masculinos y femeninos, que no se corresponden en los más diversos aspectos con respecto a los cromosomas, XX femenino o XY masculino. Por tanto, existe un error de transmisión entre cromosomas y gónadas que afecta el carácter sexual. En definitiva, las gónadas son incorrectas con respecto al sexo genético. ¿Estas personas entonces son genéticamente masculinas y somáticamente femeninas? No, son masculinos porque el sexo biológico viene dado por el sexo genético. Son varones con órganos reproductores a menudo no funcionales y características secundarias, por ejemplo, timbre de voz, pelo, del sexo opuesto. Es un defecto físico, no una afiliación sexual híbrida. En otras palabras, una mala transcripción del código genético que determina la sexualidad en la expresión de los órganos. No se transcribió bien, hubo un defecto ahí. No quiere decir que uno sea genéticamente un varón y somáticamente o corporalmente una mujer, porque en efecto este tipo de órganos también son generalmente y normalmente infértiles.
Los dibujos animados pueden hacer maravillas, amigos, y pueden crear realidades que no existen, pero lo que no pueden fallar son los números. Las matemáticas son precisas y el Defensor del Pueblo presentó en el Congreso, esto estamos hablando de España, su informe sobre abusos sexuales en la iglesia, destacando que el 84,19% de las víctimas eran hombres y el 15,61% fueron mujeres, además del 11,7% de los encuestados sufrió abusos antes de los 18 años, un 0,6% por religiosos y un 1,13% en entornos religiosos.
Hay que justamente explicar que la incidencia de abusos sexuales en la Iglesia Católica es un porcentaje bastante pequeño, pero dentro de este porcentaje bastante pequeño se ha manifestado esta preponderancia de la atracción homosexual. En ese contexto es que se da este abuso, para entender, ¿no? Estamos diciendo que estamos hablando de los curas en general, estamos hablando de aquellos que han incurrido en este crimen, ahí se ve una preponderancia homosexual, por lo cuanto eso te plantea la sabiduría de la norma que fue recordada por la Santa Sede en el año 2005, promulgada por Juan Pablo II, por el futuro Papa también Benedicto XVI, como prefecto de Doctrina de la Fe, de que no se podía admitir a seminarios a personas con una identidad homosexual profundamente arraigada. ¿A qué se refería? ¿Cuál sería la alternativa? La alternativa sería una persona que en su adolescencia, en su juventud, está un poco confundido. Esa persona comenta esto con su director espiritual, con sus formadores, y se va viendo cómo va evolucionando, se le ayuda también en la medida de lo posible para que vaya evolucionando afectivamente, y si logra llegar a una maduración afectiva adecuada, puede, por supuesto, ser ordenado. Pero si no logra superar esta tendencia predominantemente homosexual, decía incluso en este documento el cardenal Ratzinger, podría ser cuestión de deseos homosexuales no voluntariamente queridos, pero de todas maneras evidentes y preponderantes. Incluso en ese caso no debe ser promovido a la ordenación porque no está en condiciones, decía el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger, no está en condiciones, no tiene la madurez afectiva para poder vivir adecuadamente su rol de padre espiritual para todas las personas que lo necesitan.
Y también cabe recordar, Eddie, que el Papa Francisco también te dijo alguna vez, aquellas personas que quieren hacer dinero, no es para ellos el seminario, y aquellas personas que tienen esta práctica homosexual tampoco pueden ser seminaristas, creo que lo dijo con fuerza y suscitó un revuelo tremendo. Mirando otra vez la nota aquí, lo que en realidad propone es una compensación económica al margen de la ley, y ya que la inmensa mayoría de los delitos han prescrito, tal compensación recaería sobre una iglesia en la que ya no se cometen los gravísimos errores en el tratamiento de los abusos. Con el debate del informe del Defensor del Pueblo en pleno Congreso, culmina el cumplimiento de la encomienda recibida por el Congreso de los Diputados el 10 de marzo del año 2022, tras la aprobación de una proposición no de ley que contó con el voto a favor de la mayoría de los grupos políticos de la Cámara Baja, y transcurrido poco más de un año desde que se entregara dicho informe a la presidenta de las Cortes Generales, Franchina Armengol, y al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Evidentemente queremos nosotros tomar todas las medidas sensatas para acabar con esta plaga, y una de ellas pasa por reconocer la incidencia preponderante de este delito, cuando se da, en ese porcentaje pequeño, pero donde se da la preponderancia del factor homosexual, que debe ser tomado en consideración y tiene que ser discutido, porque los abusos que se dan en la iglesia predominantemente han sido de carácter homosexual, y entonces tienen que tomarse medidas específicamente dirigidas a ello. No evitar el tema, por ejemplo, en un congreso, una reunión mundial sobre la cumbre de los abusos, como en su momento hizo muy frescamente Monseñor Chicluna. Por otro lado, amigos, vemos ahora lo que pasa cuando la iglesia se postra ante el mundo y de esa manera supuestamente está acomodándose a las personas como viven, y de esa manera no pierde su lugar en la casa. Más bien, la sacan por la puerta de servicio porque ya cae en el más absoluto de los desprecios. Si la iglesia deja de ser ella misma, no sirve para nada. Como el Señor nos recordó, sois la sal de la tierra. La iglesia no puede perder su sal, su fuerza transformadora de conversión en la vida de las personas, porque si no, se hace tal vez una costumbre para algunas personas ancianas, pero estas personas eventualmente ellas mismas empiezan a decir ya para qué, y se van yendo. Un informe publicado el 14 de noviembre por el Instituto Suizo de Sociología Pastoral en San Galo reveló que el 67.497 personas dejaron la Iglesia Católica en Suiza en 2023, un número que supera ampliamente el récord anterior de 34.561 en 2022. El informe destacó que la tasa de salida promedio en el país helvético alcanzó el 2,6%, o sea, de los fieles, pues se fueron el 2,6%, aunque con importantes variaciones según el cantón, según las diferentes regiones. Por si acaso, esto no es un factor específicamente católico. A los protestantes les ocurre lo mismo. Pero eso me recuerda también que en la medida que la iglesia católica se parece más a una iglesia protestante progresista, no puede esperar otra consecuencia que esta. Porque hace tiempo que estas iglesias protestantes tienen las iglesias predominantemente vacías. Si es que emprendemos un camino supuestamente para no perder la relevancia y para, en fin, actuar consecuentemente con los tiempos, modernizarnos, y acabamos haciendo lo que ellos han hecho, no podemos esperar efectos o consecuencias diferentes. Pero ahora veamos, amigos, lo que pasó en Francia, porque hace un tiempo una iglesia, la Iglesia de la Inmaculada en Saint-Omer, fue quemada criminalmente el pasado mes de septiembre, pero una familia, la familia Dassault, ha donado 1 millón de euros para reconstruirla. Tomamos esta nota de Info Católica.
La histórica iglesia de la Inmaculada Concepción en Saint-Omer avanza en su reconstrucción gracias a un importante donativo de la familia Dassault, tras haber sido devastada por un incendio de origen criminal. Esto ocurrió en septiembre, destruyó gran parte de la iglesia de la Inmaculada Concepción. El acto, calificado como destrucción por incendio en razón de la religión, causó indignación en la comunidad local y religiosa. El autor del incendio, un hombre de 39 años con numerosos antecedentes penales que acababa de cumplir una larga condena por robo y daños intencionados a la propiedad, las autoridades indicaron que ya había estado involucrado anteriormente en incendios provocados en al menos 15 instalaciones religiosas. La reconstrucción del templo ha recibido un impulso significativo gracias a una donación de 1 millón de euros realizada por la familia Dassault. Este acto de generosidad eleva la recaudación gestionada por la Fundación del Patrimonio y a cerca de 1.140.000 euros, marcando un paso importante hacia la recuperación de este símbolo religioso, social y cultural.
En un comunicado, la familia Dassault destacó el papel fundamental que la Iglesia desempeña en la comunidad, afirmando que su decisión responde a la necesidad de preservar este espacio de encuentro y patrimonio colectivo. El alcalde de Saint-Omer, François de Coster, expresó su agradecimiento al grupo Marcel Dassault y a la familia por su apoyo excepcional durante una jornada llena de emociones. Los representantes de la familia Dassault visitaron el lugar del incendio, inspeccionaron los avances en la instalación de andamios de protección y participaron en reuniones en el ayuntamiento para discutir las fases del proyecto de reconstrucción. Este donativo demuestra el compromiso de un gran sector de nuestra economía nacional con el patrimonio, identidad y cohesión de nuestras comunidades locales, señaló de Coster en su intervención. La comunidad católica local sigue participando activamente en las iniciativas para recaudar los fondos, con más de 1.200 donantes ya comprometidos en la campaña de la Fundación del Patrimonio.
La familia Dassault es una de las sagas empresariales más destacadas de Francia, conocida por su papel preponderante en los sectores de la industria aeronáutica, las finanzas, los medios de comunicación y la filantropía. Su influencia y éxito se remontan al fundador del grupo, Marcel Dassault, un ingeniero empresario visionario que desarrolló tecnologías claves en la aviación.
Pues bien, por ellos y este gesto de reconocimiento de la importancia del patrimonio espiritual francés. Y ahora vemos, amigos, una interesante nota sobre la pornografía y el mal que hace, a pesar de que muchos ni siquiera reconocen lo que está pasando. 40 días por la vida España organiza en Madrid el próximo miércoles 20 de noviembre, o sea, el día de ayer, un encuentro con la escritora argentina e influencer provida Lupe Batallán. El encuentro tendrá también lugar en Sevilla el próximo 28 de noviembre y en Barcelona el 3 de diciembre. Lupe tiene 26 años y es una figura clave en la militancia provida en Argentina e Hispanoamérica. Portavoz y conferencista tanto en ámbitos nacionales como internacionales, sus especialidades son la oratoria y la investigación. Es además una potente creadora de contenido en redes sociales y autora de éxitos como Hermana, date cuenta, sobre el aborto, Dignos hasta el final, sobre la eutanasia, o Calladita, te ves bonita, sobre la pornografía. En este encuentro, Lupe explicará los resultados de sus investigaciones respecto a los impactos negativos de la pornografía y la prostitución, tanto a nivel personal como social.
Le pregunta lo siguiente: ¿por qué decidió dar un ciclo de encuentros, coloquios por diferentes ciudades sobre el negocio de la industria pornográfica? Y responde así: creo que es importante que conozcamos más sobre el tema de la pornografía y que se disfraza socialmente de algo no dañino y se busca de la impunidad de la que goza y que la mayoría de la gente no conoce. Le preguntan esto. Bueno, ¿por qué, aunque usted es católica practicante, ha decidido no abordar el asunto desde la moral católica? Porque no creo que sea mi misión hablar desde la fe, sino hablar para aquellas personas por las que Dios no significa nada. ¿Hasta qué punto es especialmente grave que el 80% de la pornografía sea no consentida? Dice ella, Lupe, muchísimo. Porque en primer lugar, eso marca que la mayoría de la pornografía que un usuario consume es no consentida, y él posiblemente crea que no es así, que lo que consume es algo libre, pactado entre dos personas. Entonces muchas personas están siendo cómplices de muchísimos abusos y ni siquiera lo saben.
Importante este dato, el 80% de la pornografía no es consensuada. Uno de los dos está siendo obligado a realizar estos actos ante las cámaras. Esto obviamente no quiere decir que porque sea consentida ya se pueda justificar la pornografía, le dicen, y ella responde, en realidad, como justificar, la gente puede justificar hasta lo más descabellado. Ahora bien, si esa justificación es razonable y fundamentada en evidencia, es mucho más difícil. Porque cuando uno conoce las verdaderas realidades de las personas que consentidamente están en el mundo de la producción de la pornografía, es muy difícil hablar de libertad realmente. Porque una persona con enfermedades mentales, que sufre violencia doméstica, que ha sufrido abusos sexuales durante la niñez o la adultez, claramente no es una persona que esté siendo libre de elegir. Le pregunta, ¿qué prejuicios trae la sociedad a la sociedad de la pornografía? Responde, el impacto está en todas partes. La pornografía promueve un modelo de sexualidad sumamente violento, rompe el vínculo entre las parejas, aislándolos y volviéndolos esclavos de la pornografía. Además, el consumo de pornografía está asociado a un mayor índice de enfermedades mentales y disfunción eréctil o imposibilidad de alcanzar el orgasmo. Además de que los consumidores de pornografía tienen más posibilidades de ser un agresor sexual que los no consumidores. Esos son algunos de los ejemplos. ¿Qué soluciones le preguntan, propone para acabar con esta gran lacra de la sociedad, creo que no es mi función proponer, sino promover una discusión social que hoy no existe. Para hablar de soluciones de una manera acabada, hay que primero dar debates que hoy no se dan. Debates jurídicos, informativos y sociales. Pero podemos decir que en principio hay que empezar con la concientización, porque si la gente supiera a lo que se expone con la pornografía, estoy segura que realmente no la consumiría, dice la autora.
Bien, amigos, llegamos al final del programa. Hoy día jueves eucarístico, pongámonos delante del Santísimo Sacramento unos minutos o el tiempo que podamos para cobrar fuerzas, claridad y hacerlo de la mano de nuestra Madre la Virgen rezando el rosario. Creo que será algo de lo cual nadie se arrepentirá. Muchas gracias y Dios mediante estaremos con ustedes mañana.